Buenos días, les habla Belén Pardo y esto es La Junta. Les cuento que hoy tengo una invitada muy especial, se trata de Jessica Manotas. Jessica hace parte de la Fundación Foro Costa Atlántica, una organización que trabaja alrededor de diversos temas, entre ellos fortalecimiento de participación ciudadana, defensa de derechos humanos, construcción de paz. Jessica hace parte de este nodo de Foro, que es una fundación que está en otras dos ciudades del país. Pero bueno, le doy la bienvenida a Jessica a los micrófonos de Bocaribe Radio y que sea ella quien nos cuente un poco más sobre la organización.
Hola, bueno, Belén, muy buenos días a todos, a ti y a la audiencia. Gracias por la invitación, gracias por abrirnos el espacio y muy feliz de estar acá hoy acompañándolos.
Bueno, Jessica, entremos en materia. Te cuento y le recuerdo a nuestra audiencia, la intención de este espacio de la Junta es conversar con organizaciones que han visto la importancia de estar en combo, de juntarse, de agremiarse, de encontrarse entre varios para fortalecer su propio trabajo y darle también más peso a la intención que tienen de transformación. Y la invitación a Foro en el día de hoy es, inicialmente surge del apoyo que ustedes están brindando a un proyecto que hace unas semanas tuvo su primer encuentro. Me refiero a los encuentros locales de juventud, que va a haber uno en cada localidad y que hace unas semanas tuvimos aquí la posibilidad de compartir en vivo el primero de ellos, que se hizo desde la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, que es donde está la sede de la emisora. Entonces la invitación surge de eso, de que sabemos de ustedes porque apoyaron ese encuentro, pero la intención es que nos compartas pues qué es Foro, cuándo surgió y bueno, qué es lo que está haciendo la organización aquí en la Costa Atlántica.
Bueno, Belén, mira, la Fundación Foro Costa Atlántica es una entidad que ya tiene aproximadamente 30 años de trabajo en el país. Desde la década del 80 viene trabajando alrededor de esos temas que tú mencionaste al principio, básicamente el fortalecimiento de la participación ciudadana, de la democracia, la inclusión social, la defensa y promoción de los derechos humanos y la construcción de paz, que tú sabes es un tema bastante importante en el país. Foro nació como una iniciativa de diversos intelectuales del país, entre ellos, por ejemplo, el gran maestro Orlando Fals Borda, sociólogo, Alfredo Correa Andrés, Blas Subiría, Fabio Velázquez, entre otros. Inició como una especie de centro de pensamiento, pero que también se fue convirtiendo en una organización de trabajo con la comunidad, de trabajo con la ciudadanía, más allá de producir conocimiento y de generar producción intelectual. También se trata pues de trabajar directamente con la ciudadanía. Entonces Foro tiene una sede en Bogotá, la sede principal, una sede en Cali y una sede pues acá en Barranquilla que se llama Foro Costa Atlántica. Tradicionalmente los tres foros tienen también a su vez tres programas que se manejan a nivel nacional. Hay uno que es inclusión social, que se trata básicamente de fortalecimiento a organizaciones sociales. Convivencia pacífica, que es todo lo que tiene que ver con derechos humanos y paz, e institucionalidad política democrática, que es seguimiento y veeduría a la gestión pública y apoyo a las entidades del Estado que lo requieran, que nos busquen, que nos soliciten nuestra asesoría o consultoría para todo el tema de formulación de políticas públicas, de planes de desarrollo. Entonces, básicamente esas son las tres áreas de trabajo de Foro. Sin embargo, como me haces la pregunta, ¿qué estamos haciendo ahora mismo? Creo que a nivel nacional el tema primordial o el eje central pues de todos los debates, las discusiones y el trabajo está alrededor de la paz. Es algo que nos convoca a todos y precisamente pues hemos venido trabajando alrededor de ese tema en un proyecto que me encantaría comentar contigo un poco más adelante.
Claro que sí. Bueno, va a pasar un poco nuevamente sobre los tres áreas de trabajo que ustedes tienen. Quisiera preguntarte, bueno, alrededor de este tema del fortalecimiento de la participación ciudadana, por ejemplo, en el caso particular de Barranquilla, que es como donde está la Foro Costa Atlántica, ¿cuál es como el trabajo que desarrollan? Como un poco explicar de qué se trata y también como los hallazgos de ese trabajo, un poco como cuál es el panorama alrededor del tema de la participación ciudadana en la ciudad de Barranquilla desde la perspectiva del trabajo de Foro.
Bueno, mira, el tema de la participación ciudadana creo que realmente es el eje central de trabajo de Foro junto con el tema de la paz. Es un esfuerzo grandísimo que se ha hecho durante estos años, específicamente en la ciudad de Barranquilla. Si uno revisa, por ejemplo, las cifras de Barranquilla Cómo Vamos, que es una iniciativa que anualmente hace una encuesta de percepción de diferentes temas de la ciudad. Uno de los temas, que es el tema pues de participación ciudadana, año tras año muestra unas cifras bastante escandalosas, por así decirlo. Por ejemplo, si uno hace un seguimiento a esas cifras, se da cuenta que por allá en el año 2013 la cifra más grave fue que el 80% de los encuestados dijo que no hacía parte de ninguna organización social. Es decir, el ciudadano no está organizado, no se siente identificado con ninguna organización social o comunitaria. La mayoría de los entrevistados respondió, los que sí estaban, digamos, organizados, que eran muy pocos, de ese, digamos, porcentaje mínimo de personas que sí están organizadas, la mayoría está organizada alrededor de iglesias de diferentes denominaciones, porque digamos que es como lo tradicional, ¿no? Pero alrededor de otras organizaciones sociales y políticas, como los partidos políticos, como las juntas de acción comunal o las mismas organizaciones comunitarias y sociales, es muy poca la organización alrededor de esas instituciones. Entonces es bastante preocupante. Todos los años, por ejemplo, también somos testigos en la época electoral y preelectoral de todo lo que se mueve en la ciudad. Foro también es la secretaría técnica en el Atlántico de la Misión de Observación Electoral, MOE. Nosotros nos organizamos y hacemos esa veeduría el día electoral y también en la época preelectoral, gracias al trabajo de la MOE y de Foro y de las entidades que también hacen parte de la MOE, como ProTransparencia, como la Universidad del Norte, como Cor Caribe. Se han enviado diversos informes al Consejo Nacional Electoral y a raíz de eso se han caído muchísimas inscripciones fraudulentas, porque vemos que en la ciudad siguen predominando unas prácticas irregulares, delitos electorales como la compra y venta del voto, como el constreñimiento al elector, que son las presiones al elector, el famoso trasteo de voto o trasumancia, que significa que, por ejemplo, una persona que vive en el barrio La Paz, el político le dice, bueno, es que mi puesto de control es en el Colegio Colón, allá en el barrio Lucero. Entonces viene un bus, viene un taxi, te llevan, te compran el voto y apareces inscrito en un lugar totalmente distinto a donde realmente tú vives. En eso consiste el tráfico, el trasteo de votos. Digamos que es una manera de controlar la votación, de comprarla, de amañarla, y siempre hemos estado, digamos, haciéndole seguimiento a todas estas prácticas, denunciándolo ante las autoridades competentes. Y en general, pues, esa es una manera de participar, ¿verdad? Es una manera de participar, la participación electoral, pero hay muchísimas otras maneras de participar. Organizarse en diferentes asociaciones, organizaciones, juntas de acción comunal, participar en las diferentes instancias de participación, utilizar esos mecanismos de participación que hay. Pero lo que hemos notado es que realmente en la ciudad ha disminuido paulatinamente la organización ciudadana por la defensa de sus derechos. Digamos, estamos un poco dormidos, porque de pronto en la ciudad se siente un ambiente de positivismo, que aparentemente todo está marchando bien, y de hecho sí, hay mucha inversión social, la ciudad ha cambiado muchísimo, y creo que la gente se ha ido durmiendo un poco porque cree que la ciudad va bien y que no es necesario que nos organicemos a seguir defendiendo nuestros derechos, cuando sí hay muchísimos otros temas que merecen ser atendidos. Uno de esos es el tema, por ejemplo, de la seguridad, el tema de los feminicidios, la movilidad, la misma participación ciudadana, ¿qué nos está pasando? La alcaldía, ¿cómo nos puede abrir espacios para participar realmente con efectividad y para, digamos, para defender nuestros derechos y colocar en la agenda pública los temas de interés de las organizaciones y de la ciudadanía?
En ese sentido, bueno, aquí dentro de la emisora hemos tenido discusiones internas y algunas también como al aire respecto a, por ejemplo, una zona como el suroccidente, que se caracterizó en los años 60, 70 por procesos organizativos barriales súper fuertes, ¿no? Que son los que realmente hicieron posible que hoy los barrios sean lo que son. La inversión de las administraciones públicas vino porque la gente se organizó y la exigió, no por un interés que surgiera de las oficinas o despachos de la alcaldía, sino al contrario, como una insistencia desde procesos organizativos barriales, con un carácter político muy fuerte muchos de ellos, pero otros con un carácter comunitario, como puramente comunitario, que se han ido, digamos, desdibujando de alguna manera. Entonces es una situación en la que ves muchos líderes de otros momentos que en este momento quizás tienen menos fuerza que la que tuvieron en su momento, porque quizás los más jóvenes no están tan interesados en estos procesos organizativos o no han descubierto como el lenguaje que los que les llame la atención, y en la radio, que además la radio también surge un poco de la mano de esos procesos, no hace tanto tiempo, pero sí en los noventas, como con todo el empuje que tenían estos procesos organizativos, es que también surge Bocaribe. Siempre ha habido como una preocupación por hacer visibles esos procesos organizativos que se desarrollan en los barrios. Este programa pues es parte de eso, poder contarle a la ciudadanía qué cosas están haciendo las organizaciones, no solo las que tienen personería jurídica, sino todas aquellas agrupaciones de personas que tienen en su mente que hay que transformar para mejor lo que está ocurriendo y que se encuentran para hacer eso. Y me llama la atención esto que dices en términos de las cifras de agremiación o participación en organizaciones, porque claramente eso hace difícil, ¿no?, que se den procesos
de empoderamiento.
De empoderamiento, claro. Y no, que además hay situaciones que no pueden cambiar fácilmente si no es en grupo, pues la presión de la mayoría hace mucho más que lo de uno solo. Y en ese sentido me gustaría saber cómo en qué tipo de acciones Foro hace, o sea, cómo hacen ese proceso del fortalecimiento organizativo, por ejemplo, frente a las personas que no están organizadas, como a qué tipo de actividades se le invita a la gente a participar para mostrarle un poco como la importancia de la organización, por ejemplo.
Sí, precisamente, mira, antes de responder tu pregunta, quiero resaltar precisamente ese movimiento comunitario, social, político que surgió en el suroccidente, más que todo en la defensa de los derechos en la década de los 90, sobre todo por los servicios públicos domiciliarios, el tema del agua, el tema de la electricidad. Fue bastante destacable ese movimiento social. En esa época, Foro hacía unas escuelas llamadas escuelas de liderazgo. Muchos de los líderes sociales, comunitarios, incluso políticos que han emergido del suroccidente pasaron por esa escuela de formación. Incluso académicos que hoy en día están en grandes universidades de acá de la ciudad y del país pasaron por esa escuela de formación. Entonces, esa fue la contribución de Foro a esas luchas sociales de la década del 90.
En los 90,
¿verdad? Actualmente, bueno, nosotros consideramos importantísimo el fortalecimiento de las organizaciones precisamente por eso, porque muchas de pronto inician como una agremiación de personas que comparten un interés, pero no saben cómo hacer un plan de trabajo, no saben cómo asignar responsabilidades, no saben cómo organizarse para tener una verdadera incidencia en la agenda pública. Bueno, básicamente voy a darte un ejemplo de una organización con la que estamos trabajando actualmente. Se trata de Bielaquilla. Bielaquilla es una organización que empezó como un grupo de personas que les gusta manejar bicicleta, la consideran una alternativa de movilidad, no solamente para el tema también de movilidad, sino para el tema de salud, medio ambiente.
Entonces, apropiación del espacio.
Exactamente. Ellos empezaron motivados por distintas razones. Empezaron 10, 20, ya van por 200 personas, ¿verdad? Y han surgido, como Bielaquilla, otras organizaciones de biciusuarios en la ciudad. Entonces ellos se acercaron a Foro y le dijeron, bueno, miren, Foro, nosotros ya somos una organización, ya estamos organizados, no formalmente, pero queremos hacerlo, queremos tener un espacio en las políticas públicas, queremos tener un espacio en la agenda de la alcaldía, ¿cómo nos organizamos? Entonces básicamente Foro lo que hizo fue empoderarlos. Ellos asistieron a varios talleres de fortalecimiento organizacional, se les ayudó a elaborar un plan de acción a través de una estrategia de análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, un análisis DOFA, y se trabajaron precisamente en esas dificultades que ellos presentaban. Ellos se fueron organizando sus ideas, sus propuestas, y a partir de ahí te has dado cuenta que en la ciudad ha surgido muchas iniciativas que empezaron desde la sociedad civil, pero que ya la alcaldía las ha adoptado como políticas oficiales. El tema de los bicipaseos, por ejemplo, que ahora son, digamos, dinamizados desde la misma Secretaría de Movilidad. Ya se está hablando de empezar a formular una política pública de la bicicleta. Entonces, digamos que de eso se trata. No solamente de que las organizaciones estén ahí, porque hay muchas organizaciones, pero de qué manera esas organizaciones realmente pueden llegar a incidir en las políticas públicas. Entonces, de eso se trata el trabajo que Foro hace. ¿Por qué consideramos importante, por ejemplo, trabajar con jóvenes? Porque nos hemos dado cuenta que el tema de la participación viene en caída libre, tema de la participación ciudadana, y mucho de eso se debe a que no ha habido un verdadero relevo generacional. Tú ahorita mencionabas que hay muchos líderes sociales en suroccidente que están ahí, pero son los mismos. ¿Por qué no hacer un relevo generacional de líderes en la ciudad? Y por eso es importante el papel de los jóvenes, y por eso Foro también se ha involucrado en la Plataforma Distrital de Juventudes, con los que hemos venido haciendo un acercamiento desde hace unos meses para acá, porque realmente estamos interesados en trabajar de la mano con ellos.
Frente a ese tema, quisiera hacerte una pregunta. Regularmente hay, no sé si ha sido toda la vida, quizás yo ahora que no soy joven lo siento de otra manera o lo leo de otra manera, la sensación de que hay como un estereotipo alrededor de la juventud, obviamente pues hecho como de manera más fuerte por los que ya no somos jóvenes, de los adultos, ¿no? Como alrededor de este señalamiento de que los jóvenes no se quieren esforzar, estos jóvenes no, cuando yo era joven tal cosa, ¿no? Ese típico discurso de los papás de cuando yo ya tenía su edad hacía tal cosa, y ¿no? Que eso es un poco repetitivo en todas las, pues siempre, todos los de jóvenes hemos oído ese cuento. Pero yo tengo la sensación de que la sociedad como que dejó de invertir esfuerzos en como en la formación realmente de sus ciudadanos, como que se distanció un poco de eso, y lo que le está pasando a los jóvenes hoy en día es que tienen la carga negativa de todo lo que la sociedad no ha podido resolver. Y como la sociedad cada vez más tiene cosas por resolver, pues entonces la carga negativa de los jóvenes de esta generación es altísima. Y el estigma que tienen, ¿no?, en la sociedad, como los jóvenes en una esquina regularmente son señalados como, bueno, desde flojos hasta potenciales delincuentes, pero no se suele pensar en algo positivo respecto a un grupo de jóvenes. Y eso creo que, bueno, es algo que la sociedad tenemos que transformar claramente, porque realmente sí es en ellos en los que está el futuro. Ellos van a ser después los que terminen tomando ciertas decisiones, ¿no? Y los que van a hacer también que la sociedad cambie hacia un lado o hacia otro. Y me parece muy interesante la apuesta que mencionas de trabajar como alrededor de las políticas de juventud, bueno, un poco lo que mencionaba al principio, el acompañamiento a estos encuentros locales de juventud para que sean ellos mismos los que pueden poner sus palabras sobre una mesa, sus sueños, sus expectativas, sus intereses reales, sus apuestas, ¿no? Quisiera hacerte la pregunta alrededor de cómo es esa lectura que ustedes tienen de la juventud, digamos, un poco más ajustada a la realidad y no solo desde el estigma o el estereotipo. O sea, ¿cuál es esa situación de la población juvenil en Barranquilla que, digamos, a uno lo preocupa en términos de víctimas de muchísimas agresiones contra la vida y contra, bueno, primero contra el derecho a la vida, pero también contra otros derechos, incluso el trabajo, la educación, etcétera? ¿Cuál es ese panorama de la situación de los jóvenes y cómo están haciendo ustedes ese proceso de trabajo con ellos, alrededor de qué temáticas o cómo hacerlo visible?
Bueno, mira, la situación yo creo de la juventud en el distrito de Barranquilla es bastante precaria, es bastante difícil. Como tú lo has mencionado, los jóvenes están siendo estigmatizados. La ciudad ha vivido, en el año 2015 fue, creo que el año más violento de los últimos 10 años. Y si tú miras la cifra, la mayoría de los asesinados, la mayoría de los capturados, la mayoría de los señalados siempre son jóvenes. Pero es la misma falta de oportunidades la que genera ese ambiente y esa estigmatización a los jóvenes. Paradójicamente, el año 2015, que fue el año más violento de los últimos 10 años, se presentaron incluso fenómenos aterradores como todo este tema de las famosas casas de pique. Y todos los protagonistas de todos esos casos son jóvenes. Ese mismo año se aprobó la Política Pública Distrital de Juventudes, en el mes de diciembre. Es una política pública que es importante empezar a socializar en los espacios de los encuentros locales, en las mesas. Ese análisis o ese trabajo que se hizo en las mesas se hizo a la luz, no solamente del Plan de Desarrollo Barranquilla Capital de Vida, que es el nuevo plan de desarrollo, sino también a la luz de lo que propone la Política Pública Distrital de Juventudes sobre los diversos temas que se trataron en el encuentro. Yo pienso que en Barranquilla, si no me equivoco, hay más de 300.000 jóvenes en la ciudad. El distrito no puede tomar medidas, digamos, para atender esas medidas de tipo bombero, como para ya atender el incendio, cuando deberían de ser realmente medidas preventivas. Hay que hacer un análisis realmente profundo del impacto real de la efectividad que tuvieron los programas que se implementaron durante la administración pasada para atender a los jóvenes. Por ejemplo, el programa Va Jugando fue un programa bastante popular, mediático, Pero si tú conversas con los chicos de la plataforma que estuvieron cercanos al programa, te dicen que realmente el programa falló, que no tuvo el impacto, que los jóvenes otra vez están en la calle. O sea, ¿qué pasó? Ellos dicen que la situación no se resuelve nada más, bueno, okay, pateando el balón, generando espacios de disfrute, de deporte, de sana convivencia, de sana competencia, sino además de eso, ¿qué más se le puede ofrecer a los jóvenes? Es importante ofrecerle oportunidades de empleo. Y como dices tú, de pronto no nada más capacitarlos como si ellos fueran un robot, la mano de obra, los tecnólogos, los técnicos, la mano de obra pura y raza de la ciudad, sino también formarlos como personas. Porque no se abren espacios de formación de una escuela de liderazgo, por ejemplo, política, para los jóvenes de la ciudad, una escuela de formación en valores, ¿verdad? No se trata nada más de, como te digo, de capacitarlos, sino de formarlos de manera integral. Entonces, son muchas las propuestas que hay en la política pública estatal de juventudes. Vamos a trabajar de la mano con la plataforma, hacerle seguimiento a la ejecución de esa política pública y seguimiento también al cumplimiento de los planes y proyectos y programas del plan de desarrollo frente al tema de la juventud.
Trajiste una canción para compartir con la audiencia. Te voy a pedir que nos cuentes qué canción es y escuchemos un pedacito, y ahora regresamos. Estamos hablando con Jessica Manotas de la Fundación Foro Costa Atlántica, pero cuéntanos qué canción vamos a oír, Jessica.
Bueno, el día de hoy yo les quise traer una canción, digamos, un poquito popular. Se llama, es del programa Soy Capaz. Fue una iniciativa liderada por diversos artistas nacionales: Carlos Vives, Fonseca, Andrea Echeverry, Jorge Celedón. Me parece súper linda la canción, la letra. Los invito a que escuchemos la canción, pero también me parece interesante la movilización ciudadana, incluso de los artistas. Uno a veces ve a los artistas como algo superficial, como algo banal, como que salen en la red, pero realmente los artistas también mueven a la gente, y es importante que los artistas del país reconocidos tengan también ese sentido de responsabilidad social de generar un movimiento ciudadano por la paz, de lo que vamos a hablar un poco más adelante después de que escuchemos un fragmento de la canción. Vamos a hablar sobre paz.
Celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzan, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para que alcancemos otra libertad.
Toma mi mano y caminemos por la paz.
Caminemos por la paz.
Ha sufrido el desamor de tanto tiempo y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo.
Y volvemos a encontrar, recordarnos del ayer,
el momento en que dejamos de soñar.
Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz.
Ya pasamos 100 años de soledad.
Para volver a soñar,
es el momento.
para actuar.
Busquemos la felicidad.
Toma mi mano y caminemos por la paz.
Bueno, estábamos escuchando Un Paso Hacia la Paz y me parece que es súper apropiado el nombre de la canción para que volvamos con el tema que Jessica propuso antes de que sonara la canción, que es compartir qué es lo que está haciendo Foro alrededor del tema de la paz y también, bueno, cuáles son como las opciones que tiene la ciudadanía o las organizaciones para articularse con ese tipo de acciones que ustedes están desarrollando.
Bueno, Belén, mira, a nivel nacional, Foro hace parte de una iniciativa que se llama Común Acuerdo. Es una iniciativa liderada por la Corporación Viva la Ciudadanía y que reunió a más de 50 organizaciones en todo el país. Nos convocaron en la ciudad de Bogotá. Entre todos acordamos llevar a cabo esta iniciativa y en el Atlántico Foro es quien está liderando el proceso que apenas viene arrancando. ¿En qué consiste Común Acuerdo? Es una estrategia básicamente de socialización de los acuerdos de paz de La Habana para la comprensión ciudadana de los mismos, pero también de movilización social a favor de la paz. Pues como tú sabes, es un tema bastante coyuntural, importante, histórico para el país. Más que nunca estamos cerca de la firma del fin del conflicto con uno de los actores del conflicto, que es la FARC, pero es un paso bastante significativo hacia esa paz que tanto hemos anhelado durante todos estos años. Personalmente, yo que soy del 91, nunca he vivido en un país sin guerra. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo es de convocar a otras organizaciones de la ciudad. Hemos convocado a las Juntas de Acción Comunal, hemos convocado a las universidades, a los grupos estudiantiles, hemos convocado a las plataformas de las que nosotros hacemos parte, la Plataforma Estatal de Juventudes, la Coalición Ciudadana del Atlántico, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, a que se unan a esta iniciativa. También invitamos a una organización tradicional como es la Iglesia, de diversas denominaciones, porque la Iglesia también tiene un compromiso social y moral con la paz, y la Iglesia no puede mantenerse aislada de estos temas. Hemos tenido unos talleres con pastores bastante interesantes. Al principio estaban un poquito como reacios, pero luego se muestran muy interesados y nos han abierto las puertas de sus instituciones para trabajar el tema de la paz. Porque, como te decía, hay mucha desinformación. La pedagogía de la paz ha sido bastante deficiente por parte del gobierno y por eso las organizaciones también hemos asumido esta tarea y este compromiso de socializar esos acuerdos de una manera también crítica, porque los ciudadanos también tienen sus visiones, también tienen sus propuestas alternativas, y la idea es de estos talleres hacer un análisis crítico pero también propositivo de los acuerdos de paz y también generar una movilización social en el eventual escenario del plebiscito que se está debatiendo actualmente en la Corte Constitucional y en el Congreso. Si llega el momento de que tengamos que movilizarnos a favor de la paz, salir a la calle, hacer actos simbólicos, salir a los medios de comunicación, pues esa es la idea, movilizarnos desde las organizaciones por la paz en el país.
Este ha sido una semana de bastantes movilizaciones, algunas de ellas relacionadas con este tema de la paz, y bueno, seguramente van a venir cada vez más, porque a pesar de del que mencionas, que tienes toda la razón, que la pedagogía para la paz ha estado como un poco coja, creo que esa cojera, digamos, desde la institucionalidad ha tenido un efecto interesante, que es una motivación en algunos procesos organizativos para asumir eso que no ha venido desde lo nacional, ¿no? Sí. Esta lectura crítica de los acuerdos, por ejemplo, la lectura crítica frente a lo que los medios masivos están contando de los acuerdos es algo muy interesante, y eso ha significado también como un fortalecimiento de los procesos organizativos que se están pensando la paz pues desde lo que es la realidad del territorio, ¿no? No como el discurso, sino la verdad de lo que hay que hacer en los territorios para construirla. Me parece interesante, seguramente hay organizaciones que ya hacen parte de este proceso y que ya se han vinculado como en el ejercicio, pero seguramente algunas de las personas o organizaciones que nos están escuchando, pues es la primera vez que oyen sobre el tema y quisiera que les contaras cómo pueden acceder a la información que de pronto ya está disponible en sus redes o cómo pueden acceder al diálogo con Foro para articularse en el proceso. ¿Cuáles son sus coordenadas?
Listo, bueno, mira, la invitación es a la comunidad que nos escucha, pero también a las organizaciones, si quieren hacer parte del proceso. Es un proceso absolutamente voluntario, es una labor que estamos haciendo de manera voluntaria desde las organizaciones. En algunas nos recibieron un poquito reacias, como que, bueno, ya vienen las organizaciones, porque seguramente el Estado les dio plata para hacer la pedagogía. No, esto es absolutamente voluntario. Y así como es de voluntario, también invitamos a la comunidad y a las organizaciones a que se unan a trabajar por la paz. Hay una página del proyecto, se llama comunacuerdo.co, www.comunacuerdo.co. Ahí encontrarán desde ensayos académicos sobre el tema de la paz, presentaciones mucho más sencillas, porque la idea de estos talleres es manejar un lenguaje bastante sencillo y accesible para la ciudadanía, para la comprensión de los acuerdos de la paz. También encontrarán videos, encontrarán herramientas metodológicas para el desarrollo de los talleres, porque la idea es hacer de los talleres algo bastante dinámico, bastante pedagógico, bastante accesible. Entonces ahí están un montón de herramientas que podemos utilizar para hacer como un efecto de cascada. La idea que tenemos es que Foro haga esos talleres con las organizaciones que estén interesadas en hacer parte del proceso y que a manera de cascada esas organizaciones repliquen esos talleres con las comunidades y las poblaciones con las que trabajan. Entonces los invitamos a todos a que ingresen a la página. Si quieren contactarse con Foro, los invito a que se comuniquen al teléfono 301-738-8036, 301-738-8036, o al correo ipd.costa@foro.org.co, que es el correo donde se está manejando el tema del proyecto como un acuerdo. Entonces los invito a que me escriban, a que se comuniquen con nosotros, me digan, mire, yo estoy interesado en hacer parte, yo estoy interesado en recibir el taller, la metodología con la que ustedes vienen trabajando para replicarla con la gente de mi barrio, con la gente de mi Junta de Acción Comunal. Y pues esa es la idea, es un proyecto totalmente abierto y voluntario.
Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista. Te agradezco no solo el haber estado aquí hoy, sino las posibilidades que en el diálogo por fuera de micrófono se han abierto también para que ustedes estén vinculados a la radio de una manera más permanente. A quienes nos están escuchando, si tienen algún interés en comunicarse con Foro y no alcanzaron a escuchar el correo, también pueden escribir al correo de Bocaribe, bocaribe.radio@gmail.com, y nosotros podemos hacer el puente. Este programa queda colgado en nuestro sitio de la Radioteca para que quienes quieran escucharlo nuevamente o compartirlo con otras personas, y reiterar un poco la invitación que haces de activación de los procesos organizativos, de articulación de las personas a los diferentes procesos en las comunidades, y que, bueno, la radio también permita que esos procesos se puedan hacer visibles. Este es un espacio que hemos creado justamente para eso. Entonces, si hay organizaciones que quieren ser parte de estas entrevistas, son bienvenidas aquí en Bocaribe para contar también lo que hacen.
Belén, también quiero extender la invitación. Nosotros el viernes 17 de junio vamos a estar haciendo el evento de lanzamiento del proyecto. La idea es que a ese evento asistan los medios de comunicación, asistan las organizaciones vinculadas al proyecto, pero también la ciudadanía en general que está interesada en conocer mucho más sobre en qué consiste como un acuerdo. Ese día va a haber un momento, digamos, académico, por así decirlo. Va a haber un conversatorio con Antonio Madariaga, director de Viva la Ciudadanía, el profesor sociólogo Blas Ubiría, el profesor de la Universidad Libre Jorge Senior. Y la idea es que posteriormente a ese conversatorio, que se llama Movilización Ciudadana por la Paz, también asistamos a un evento de lanzamiento bastante simbólico sobre el tema del proyecto como un acuerdo. Va a ser el 17 de junio a las 9 de la mañana en un lugar que todavía está por confirmar, pero que lo más probable es que sea en Barranquilla, Boston. Entonces, pues yo te voy a estar enviando la información para que me hagas la cuñita.
Claro que
en
sí.
Un próximo programa.
La audiencia le contaremos a través de nuestro informativo Bocaribe, que se emite los martes y los viernes a las 11 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Entonces, apenas tengamos esa información, la incluiremos en la agenda que compartimos en el informativo para que la gente pueda acompañarnos en el lanzamiento del proyecto. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mucha suerte con todas las actividades previstas en Foro, y los micrófonos de Bocaribe siguen abiertos para que tengan ustedes también un espacio más permanente para dialogar con la ciudadanía sobre los distintos temas del trabajo de la Fundación.
Gracias a ti, Belén, y a toda la audiencia por abrirnos el espacio. Y pues siempre las puertas de Foro van a estar abiertas, así como las puertas de Bocaribe también sabemos que van a estar abiertas para nosotros. Y gracias por el espacio nuevamente, y los invitamos, otra vez la invitación a todos, a que nos unamos a la movilización social por la paz en el país.
Así es, vamos a dejarlos nuevamente con un pedacito de Un Paso Hacia la Paz, y así nos despedimos hoy de la Junta. No se despeguen de la audiencia de los 89.6 ni de www.bocaribe.net, y sigan en Bocaribe Radio.
Estoy presente, nubes blancas alcanzan, libre se siente como un nuevo despertar.